En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario, y además era un Consejo de Ministros que revestía un carácter especial porque se supone que el Gobierno iba a ultimar una serie de medidas con el objetivo prioritario de reactivar el mercado laboral. Justo antes de un acto, que finalmente sí que se ha producido en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno iba a firmar un documento con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos, precisamente para darle un espaldarazo a ese proyecto de reactivación del mercado laboral. Y sin embargo, fíjense, una cosa muy curiosa, sin precedentes recientes, el Gobierno ha suspendido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se supone que la ministra portavoz nos iba a dar cuenta detallada de la deliberación del Consejo de Ministros en una materia tan importante como reactivar el mercado de trabajo. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han prescindido de la mesa de trabajo? Pues hay que bucear, hilar muy fino para buscar explicaciones. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Una decisión insólita y excepcional que no se producía desde 2014, cuando el Consejo de Ministros Extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, aprobó el proyecto de ley orgánica que reguló la abdicación del rey Juan Carlos en Felipe VI. Desde entonces, el Gobierno no había vuelto a prescindir de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, ya fuera ordinario o extraordinario. Pero hoy Moncloa ha vuelto a tirar de plasma al suspender la comparecencia habitual de María Jesús Montero. En un comunicado, la Secretaría de Estado de Comunicación no ha dado ni siquiera excusas de la cancelación del acto, pero sí ha informado de que el Consejo sería corto para acoger la firma del Pacto de Reactivación Económica y el Empleo con los agentes sociales a las 11 de la mañana. Rezaba en este escrito que tanto del acto como del Consejo posterior se informará a través de notas explicativas. Un acto con señal realizada de Moncloa en los jardines del complejo gubernamental, intercalando primeros planos del presidente y de Iván Redondo con la arboleda y frescura del entorno, en el que no se encontraban los periodistas por limitarlo el Gobierno a una cobertura gráfica, pese a contar además con la intervención del presidente y de los agentes sociales. Tras meses de preguntas filtradas, el presidente Sánchez volvía así hoy al plasma, aparentando el respeto debido a la prensa ausente en Moncloa.
Querido Antonio, querido Gerardo, querido Unai, querido Pepe, líderes de las organizaciones empresariales, líderes de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, queridos compañeros y compañeras del Consejo de Ministros y también secretarios de Estado que nos acompañan, medios de comunicación, gracias por el trabajo que realizáis.
En resumen, sin preguntas, al día siguiente de que Pedro Sánchez anunciara ayer que subirá los impuestos, algo inevitable que aparece hoy en todas las portadas informativas y sobre lo que no ha tenido hoy que pronunciarse, quien tendrá que ejecutar precisamente esa subida impositiva, la ministra de Hacienda, a la sazón portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
Bueno, pues no ha habido rueda de prensa, pero que lo que sí que ha habido, como han visto ustedes, aunque lo hayamos visto por plasma, es ese acto, que a mí me sorprende extraordinariamente, de firma de un acuerdo que no es tal. Las cosas como son. Uno acuerda cosas concretas, pero aquí no se ha acordado ninguna cosa concreta. Firma un papel, los agentes sociales, con el Gobierno, que sirve para un roto y para un descosido, lleno de formulaciones genéricas y también después de haber explicitado discrepancias muy sonadas, porque hoy los representantes de la patronal, por ejemplo, le han hecho una enmienda a la totalidad a la reforma fiscal que anunció ayer en La Sexta el propio presidente del Gobierno, a pesar de lo cual se han prestado a ese juego, que es más un juego de imagen, de propaganda política, que de otra cosa. Pero, en fin, ¿qué ha dado de sí el acto? Paco Carrera.
Es la imagen que Pedro Sánchez quería y que ha conseguido hoy con los agentes sociales, patronal y sindicatos en el Palacio de la Moncloa. Una foto de la firma de un documento en sí bastante genérico con medidas encaminadas a proteger el tejido empresarial. Un reto enorme para el presidente del Gobierno.
Tras esta primera fase de resiliencia de nuestro tejido económico y social, iniciamos la reactivación económica. El reto de reactivar nuestra economía, sin duda alguna, es enorme, porque la envergadura de la crisis que tenemos por delante es, sin duda alguna, enorme.
Y para ello propone...
El acuerdo que hoy se firma debe asimismo facilitar la creación de empleo de calidad en la recuperación, con el compromiso de luchar entre todos.
compromiso trilateral al que se adhieren COE, CEPYME, Comisiones y UGT y en el que todas las partes se comprometen a intentar evitar despidos, estabilizar parte de las ayudas habilitadas estos días para los ERTEs o aumentar el peso de la industria. También discrepancias y bastante amplias a propósito, por ejemplo, de la política fiscal. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Y yo respeto profundamente la legitimidad del gobierno para tomar las decisiones. Pues que en este caso no compartimos tampoco el planteamiento fiscal.
Y desde los sindicatos dicen que este acuerdo es un compromiso, según el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, para lo que están dispuestos a dar su brazo a torcer en determinados aspectos para generar expectativas y confianzas. Pepe Álvarez es el líder de la Unión General de Trabajadores.
Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque haya acuerdos. Pero creo que sería bueno que el gobierno sea consciente que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un esfuerzo para mostrar a la sociedad española nuestra capacidad de diálogo.
Y para ello Sánchez promete un plan de inversiones y reformas con un total de 150.000 millones de euros con los fondos europeos.
Lorenzo Amor es vicepresidente de la COE y presidente de ATA. Don Lorenzo, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
¿Hablamos como siempre a calzón quitado o no?
A calzón quitado, claro que sí, como siempre.
A ver, ayer el presidente del gobierno anuncia una reforma fiscal que hoy el señor Garamendi descalifica en su globalidad. Hoy el señor Echenique, en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a reafirmar que de la reforma laboral no van a quedar ni los palos del sombrajo, ha dicho literalmente. Y le recuerdo que ustedes abandonaron las negociaciones con el gobierno cuando se produjo un pacto con Bildu precisamente para derogar íntegramente la reforma laboral. Y sin embargo, hoy ustedes se prestan a hacer una operación de maquillaje político al gobierno firmando un papel que no dice nada. Explíquemelo porque no lo entiendo.
A ver, empezando por nuestra presencia hoy en Moncloa, es lógico, hemos sido convocados los interlocutores sociales ante un documento que yo tengo que decir que ese documento no es nuevo. Y entre otras cosas, ahí figuran muchísimas de las claves, resumen, conclusiones de la cumbre que ha celebrado durante 10 días la COE y por la que han pasado representantes empresariales de todos los sectores y de todos los ámbitos y tamaños de empresa que hay en España. Es decir, si uno lee esa declaración de intenciones, figura las claves que nosotros habíamos concluido en esa cumbre. Y lo que sí es cierto que ese documento, esa declaración de intenciones, lo que viene a reflejar es que los interlocutores sociales, sindicatos y patronales, tienen que empezar a dialogar en lo que debe ser, digamos, el objetivo para mantener el empleo, para crearlo y para lo que tiene que ser la activación de la economía en nuestro país. Ahora bien, lo que es cierto que no tiene medidas concretas, pero sí objetivos. Objetivos como la digitalización de la economía, la formación, que se mantengan los ERTE, combatir la economía sumergida, programas de industrialización, es decir, reforma de la administración. Viene una línea importantísima de lo que tiene que ser la línea estratégica en las que tiene que trabajar el diálogo social y con las mesas de diálogo social. Lo que sí hemos advertido al gobierno, y lo ha dicho el presidente de COE, Garamendi, que el diálogo social es diálogo social y que se negocia y se habla en las mesas. Lo que no puede ser es, como ha venido ocurriendo hasta ahora, que nos enteremos por la prensa o que se publique antes en la prensa ante proyectos de ley o proyectos de ley o iniciativas del gobierno antes de recibirla los propios interlocutores o agentes sociales, que nuestra misión, y así lo dice la Constitución, es ser consultado y dar nuestra opinión, que es lo que ha hecho hoy el presidente Garamendi ante lo que llaman reforma fiscal. Claro. Hemos marcado cuál es nuestra posición. Es que también me hacía alusión al señor Echenique, y el señor Echenique ha dicho hoy que a la COE no se le vota. No, mire, la COE tiene reconocido un papel en la Constitución española y nosotros ejercemos ese papel, y el papel es de consulta y de opinión. Y hoy hemos dado nuestra opinión ante lo que el gobierno pretende, o ayer anunció el propio presidente de intentar o querer hacer una reforma fiscal que, al fin y al cabo, usted como yo, que llevamos muchos años en esto, sabemos que cuando se habla de reforma fiscal se está hablando de sablazo fiscal.
Sí, claro. Por eso me sorprende que ustedes hayan permitido que se construya la casa por el tejado. Don Lorenzo, usted, yo entiendo, está en una posición, usted actúa como vicepresidente de la COE y, de acuerdo, y tiene usted que defender cosas en las que yo, sinceramente, no estoy muy seguro que crea del todo. Entre otras cosas porque los objetivos no se firman, don Lorenzo. Es decir, yo, como usted acaba de decir, llevo mucho tiempo en esto y nunca he visto que se firme un documento de objetivos. Se firma un acuerdo. Cuando se ha concretado el acuerdo, pero antes de concretar el acuerdo, rubricar algo, ¿para qué? Para que el presidente del gobierno pueda decir, voy a llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo en qué? ¿En reforma fiscal? Ya se ve que no. ¿Quiere usted? ¿Usted ha escuchado a Echenique hablando de la reforma laboral?
Bueno, es que lo que ha dicho Echenique...
¿Pero lo ha escuchado o no lo ha escuchado? ¿Lo ha oído con sus orejitas?
Sí, sí, lo he oído, pero ha sido enmendado por la tarde por el Partido Socialista, que han votado no a la enmienda de Bildu que ha vuelto a poner en votación esta tarde. Es decir, una cosa es lo que opina el señor Echenique y otra cosa es lo que el Partido Socialista ha hecho hoy, que ha votado en contra de introducir esa enmienda y que vaya al texto que se tiene que aprobar en pleno. Es decir, en estos momentos no va la reforma, la, digamos, derogación de la reforma laboral en el texto que se someterá a pleno sobre las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción.
Bueno, ¿se han dado un plazo o no para llegar a acuerdos, don Lorenzo? Pregunto.
No, a ver, Luis, yo en primer lugar tengo que decir una cosa, es decir, esto no es nuevo, esto se han hecho con todos los gobiernos, es decir, los gobiernos han marcado cuáles son unas líneas estratégicas de trabajo.
Pero se ha rubricado, pero con otros gobiernos de Lorenzo, ¿se ha rubricado un papel? O sea, reunirse, sí, fijar objetivos, sí, firmar un papel y venderlo ante los medios de comunicación como un acuerdo entre el gobierno con los agentes sociales en este momento procesal de la negociación, yo no lo recuerdo, don Lorenzo.
Bueno, se ha hecho un plan de diálogo social y se ha hecho en otra legislatura, no solo con gobiernos socialistas, sino también con gobiernos del Partido Popular. Es decir, los interlocutores sociales y agentes sociales se han reunido con el presidente del gobierno en cada momento y han fijado una línea estratégica. Esto es un plan es un plan de trabajo. No estamos hablando como lo que el acuerdo que usted y yo hablamos el jueves pasado y que se cerró de prórroga de los ERTE. Era un aspecto en concreto y se cerró. Ahora bien, a partir de ahora lo que habrá que ir en base al diálogo social negociando cada uno de los puntos que se han marcado como línea estratégica de trabajo. Si alguien intenta vender esto como un acuerdo que no sea una línea estratégica o un plan de trabajo sobre lo que son las reformas y lo que tiene que, bueno, en lo que hay que trabajar en los próximos meses, lo veo como un error.
Déjeme que con todo el cariño del mundo le diga que tengo una cierta percepción de que hablo a veces con el doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Es decir, no, a mí se me nota, Luis, cuando estoy dando vuelta al tema. Y ahora le puedo asegurar que no le estoy dando vuelta porque estoy muy tranquilo y muy consciente de lo que ha sido el acto de hoy. Y evidentemente, si usted me pregunta por la reforma fiscal, yo lo he dicho muy claramente, si usted me pregunta cómo ha ido el diálogo social, le digo que el diálogo social ha ido bien, pero desgraciadamente, y el propio presidente claramente lo ha dicho, nos enteramos muchas veces antes por la prensa que los documentos o que se mandan documentos de hoy y que quiero la opinión para dentro de 4 horas.
Y si le pregunto, ya no al vicepresidente de la COE, sino al presidente de ATA, por el tratamiento económico de este gobierno desde el inicio de la pandemia con los autónomos, ¿qué me diría?
Pues que ha sido insuficiente.
No.
Débil e insuficiente.
Insuficiente es un eufemismo. Usted ha utilizado en conversaciones conmigo adjetivos mucho más duros, don Lorenzo.
Bueno, a ver, yo lo que le puedo decir que 1,5 millones de autónomos han recibido la prestación por cese de actividad, pero se ha dejado 800.000 autónomos en el camino. Eso es insuficiente. Yo le puedo decir que se han concedido 700.000 préstamos ICO que han ayudado a muchos autónomos y 1 millón de aplazamientos, pero le puedo decir que de moratorias de hipoteca y de otras medidas de otro ámbito, ha sido un fracaso. Hombre, yo me hubiera gustado que el gobierno hubiera dedicado más atención al tejido productivo, al sector empresarial, empezando por los autónomos y por las pymes. Si me pregunta cuál es, y para que usted lo vea, yo suspendería las medidas que ha tomado el gobierno.
Bueno, ya me quedo con un pequeño titular. Nunca es tarde si le dices buena.
Pero es que insuficiente es, cuando yo iba al cole, era suspender.
Sí, ya lo sé.
O sea, que el adjetivo de suspenso e insuficiente, entiéndame, es prácticamente lo mismo.
Ojalá haya acuerdos, que sean buenos para la salida de la crisis, ojalá los haya. O sea, que yo no tengo ningún interés en que el gobierno nos lleve por el mal camino. Yo quiero que nos lleve por el buen camino y que además nos lleve por el buen camino con el concurso de la mayor gente, de los cómplices más razonables posibles. Así que yo deseo que la negociación que se abre a partir de ahora acabe bien, pero le voy a dar la tabarra y la voy a ir siguiendo muy de cerca,
no,
si usted lo tiene bien.
O sea, usted sabe que no tenemos problema, que lo mismo que hoy hemos dicho que es bueno trabajar conjuntamente en el diálogo social para reconstruir el país, también fijamos posición y decimos lo que pensamos ante afirmaciones de subir los impuestos, porque en eso no estamos de acuerdo. Ni toca, ni es el momento, ni indudablemente están las circunstancias para asfixiar a autónomos, pymes, empresas y a la ciudadanía en general.
Don Lorenzo, una vez más, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
9 minutos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Si seguimos ahora con el itinerario político, nos vamos a encontrar con una comparecencia largamente esperada, 8 días después de que adquiriera ya carta de naturaleza lo que hemos llamado llamar el escándalo Dina. Hoy, finalmente, el vicepresidente del gobierno, uno de los directamente implicados en ese escándalo, Pablo Iglesias, ha dado explicaciones en Radio Nacional de España. Bueno, ha pretendido dar explicaciones. Algunos les habrán convencido, yo creo que la mayoría no. Mariano Alonso.
Pablo Iglesias lo niega todo. Ni hubo una relación íntima con Dina Boucelham, ni destruyó la tarjeta de móvil con material comprometedor de su ex colaboradora, que le entregó meses después de recibirla él del empresario Antonio Asensio, aseguraba en Radio Nacional el vicepresidente segundo, como deferencia hacia una mujer joven, reiteraba una y otra vez, en una difícil situación.
Le roban el móvil, se hacen muchas copias, yo recibo una de esas copias. Uh-huh. Que me dicen que a lo mejor con suerte es la única copia, y creo que cuando el señor Asensio me dijo
eso... ¿Y por eso usted la custodia?
Hombre.
¿Para protegerla?
Hombre, creo que es... No. O sea, cuando a mí me dan la copia, lo que me dice el señor Asensio, y creo que él me dijo la verdad, aunque a él no le dijeran la verdad. Me dice, esta es la única que nosotros tenemos, y puede que sea la única que exista. Entonces, cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí, y tomo una decisión, que es no someter a Dina Boucelham a más presión.
Una explicación que muchos en las redes sociales tildaban hoy de paternalista o incluso machista. Preguntado por ello, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, aseguraba que el sexo de la afectada no influyó en la conducta del líder morado.
Me parece que Pablo Iglesias hubiera hecho exactamente lo mismo si el trabajador hubiera sido un hombre, con lo cual me parece que el argumento no tiene base.
Iglesias se refería en la radio pública precisamente a su portavoz para insistir en que las cloacas conspiraron en su contra sin encontrar nada que sirviera a su propósito.
Pretendieron crear un escándalo sexual a costa de la dignidad de una joven de 20 y tantos años. Tampoco consiguieron que Interview publicara eso. Y finalmente, ¿qué es lo que tienen? Una jota cantada por Pablo Echenique y una captura en la que yo hago un comentario muy desagradable sobre una presentadora de televisión por el que, por supuesto, me disculpé, aunque creo que a cualquiera que, digamos, le vea en el contenido de conversaciones privadas sería difícil, bueno, pues no decir cosas en ámbitos privados que puedan tener una interpretación desagradable en lo público, y creo que es evidente quién se ve perjudicado por eso.
Y es que el vicepresidente dice no entender que el juez García Castellón le haya retirado esa condición, la de perjudicado, algo que recurrirá. Iglesias eludía comprometerse a comparecer por este caso como pide Ciudadanos y, tirando por elevación, proponía otra comisión de investigación sobre el asunto con la presencia de altos dirigentes del gobierno del Partido Popular.
Y yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan, no tengo ningún problema, pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también, vamos a preguntarle otra vez a Eugenio Pino, vamos a preguntarle a Fuentes Gago, vamos a preguntarle a Zoido. Vamos a preguntarle a Soraya Sáez de Santamaría o al señor Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno cuando su partido construyó una cloaca policial y mediática para perseguir adversarios políticos.
Durante la entrevista, Iglesias se refería así al contexto en el que se publicaron sus comentarios sobre la periodista Marilo Montero.
Ojo, el contexto de las primeras filtraciones del teléfono de Dina Buselhan es el momento posterior a las elecciones de 2016, donde había una posibilidad de gobierno de coalición entre el Partido Socialista y nosotros. Y todas esas informaciones van en la dirección de tratar de sacarnos del gobierno.
Lapsus u otra cosa, en las elecciones repetidas de 2016, la izquierda no tenía opciones ni remotas de formar gobierno ante el incremento del Partido Popular. Finalmente, Mariano Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos y la discutida abstención del PSOE, por la que Sánchez salió abruptamente de Ferraz, logró a final de aquel año la investidura.
Bueno, lo cierto es que el señor Iglesias quiere poner el ventilador para que, si se tiene que investigar su asunto, se investiguen también todos los asuntos que, según él, tienen que ver con la policía patriótica, pero ignora que cada día los medios de comunicación colocan la conducta suya y la de su partido en peor situación. Hoy, por ejemplo, se publica en Libertad Digital, y lo firma Miguel Ángel Pérez, que el despido de José María Calvente, que fue el que intentó que no se produjera esa connivencia, yo creo que absolutamente pestilente, entre la asesoría jurídica de Podemos y los fiscales anticorrupción que estaban llevando el caso. Al final, eso acabó mal, a él lo echaron, y tres días después de haberlo echado, publica Miguel Ángel Pérez, trataron de justificar su despido montando un expediente por acoso sexual. Que lo cuente él.
Libertad Digital ha tenido acceso a una comunicación interna del Comité de Igualdad de Podemos del 5 de diciembre de 2019. En ella se convoca una reunión urgente y se cita a los miembros del comité para el día 10 de ese mes. En el orden del día figura "tenemos un caso de acoso", refiriéndose al supuesto acoso sexual del entonces letrado de la formación José Manuel Calvente a la también abogada del partido Marta Flor, es decir, el expediente que se tenía que haber abierto previamente en una investigación interna para justificar el despido se quería elaborar a posteriori tras el cese de Calvente, tal y como denunció este letrado tras ser purgado por denunciar irregularidades del partido internamente. Nunca se tuvo constancia de que se le abriese ningún expediente interno por acoso sexual, ni tampoco que la propia Marta Flor hubiera interpuesto una denuncia por acoso contra él. Fuentes conocedoras del caso, consultadas por el radio, apuntan que al no incoarse el expediente interno, Calvente no pudo defenderse y solicitar todas las pruebas que le hubieran permitido desmentir las acusaciones de su excompañera.
Bueno, mientras se investiga o no se investiga este asunto en sede parlamentaria, prosigue, por tanto, la investigación judicial, y además los partidos políticos siguen tratando de contribuir a arrojar un poquito de luz en este asunto. Ya saben ustedes que Edmundo Val, el que todavía actúa por baja de maternidad, Inés Arrimadas, como portavoz de Ciudadanos, trató sin éxito de preguntarle a Pablo Iglesias por el caso Ondina. Y hoy Miguel Gutiérrez, bueno, para ser exactos ayer, pero lo hemos conocido hoy, ha trasladado tres preguntas por escrito al gobierno, dirigidas al señor Iglesias, naturalmente, y esas tres preguntas son: uno, ¿sabe el gobierno cuánto tiempo tuvo Iglesias la tarjeta de Buselhan? Dos, ¿conoce la razón del deterioro de esa tarjeta? Y tres, ¿trató Iglesias de obtener información privilegiada de la Fiscalía sobre este caso? Las firma Miguel Gutiérrez. Don Miguel, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Luis, ¿cómo estamos?
Bueno, por hacer una conversación, digamos, que tenga un tracto sucesivo, que dicen los juristas, me imagino que está usted interesado en este asunto, como demuestra el hecho de que formule tres preguntas, y habrá escuchado la entrevista de esta mañana del señor Iglesias en Radio Nacional. ¿Le ha convencido? ¿Qué impresión tiene?
Bueno, nosotros efectivamente le preguntamos, además, primero, por poner ese orden no temporal, le preguntamos hace más de una semana en sede parlamentaria por este asunto, y el señor Iglesias no dio una sola explicación a los españoles, no fue capaz de decir nada, ¿no? Yo creo que ese silencio, desde mi punto de vista, estruendoso, ¿no? Hace más ruido a veces los silencios que muchas palabras que se dicen, ¿no? Yo creo que este silencio, al final, lo que hace es que contrasta con toda la campaña que se construyó, donde él, además, se quería hacer aparecer ante la sociedad española como víctima
y perjudicado de un asunto que, por lo que va apareciendo, porque la información va saliendo evidentemente día a día, parece que es todo lo contrario, ¿no? Que es él el que devolvió una tarjeta en mal estado y que no fue una víctima, sino que precisamente fue alguien que hizo algo, que es a nosotros lo que le preguntamos. Si lo sabía, cuánto tiempo tuvo esto, en qué estado estaba esa tarjeta, yo creo que esas son las respuestas que tiene que dar, y evidentemente pues hemos hecho, como no nos contestó, pues hemos hecho unas preguntas parlamentarias. Pero esta mañana, que yo estaba escuchando la entrevista con atención, pues ha vuelto a no decir nada. O sea, está en el medio de comunicación y se ha negado a decir cualquier cosa, ¿no? Se ha negado a comparecer. Además, ha dicho que él se niega a comparecer y que solo comparecerá si se hace una... esto lo he comentado, ¿no? Esto es una investigación contra todas las cloacas, ¿no? Yo creo que esto ya es algo que, desde luego, se aleja mucho de la incluso diría de la dignidad, ¿no?, que como parlamentario se debe tener y el ejercicio transparente de la función pública.
De todas maneras, don Miguel, el hecho de que ustedes, y usted en concreto, firme estas preguntas y, por tanto, quiera interesarse por ese caso, nos lleva a la conclusión, o por lo menos a mí me lleva a la conclusión, de que estamos ante un caso, digamos, de enjundia política, tal y como ustedes lo entienden.
Bueno, es que el señor Iglesias y su partido nos han, en fin, llevan, desde, yo diría que prácticamente desde que están en las instituciones, hablando de las cloacas del Estado, de la policía patriótica, pero yo creo que aquí lo que hay es una gran sospecha de que donde hay una gran cloaca es dentro de Podemos. Y yo creo que ahí es donde tiene que responder a las preguntas que le estamos haciendo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo tuvo esa tarjeta? ¿Si conocía su contenido? ¿Si había visto lo que había dentro de esa tarjeta? ¿Si es verdad o no es verdad que ha tenido un trato favorable o privilegiado por parte de la Fiscalía? ¿Si se dedica a criticar a la justicia a sabiendas de lo que estaba pasando de verdad? O sea, yo creo que se ocurren a mí muchísimas preguntas y el señor Iglesias debe contestar a todas ellas.
Bueno, en el contexto político en el que estamos, don Miguel, no deja de ser sorprendente, lo digo porque muchas veces los ciudadanos que no están en la letra pequeña, que naturalmente pues escuchan los informativos y que pues saben lo que les contamos, pero que no están en el contexto, que no están en los antecedentes, les costará entender que el partido en el que usted milita, Ciudadanos, pues mantenga esta posición crítica con Podemos, justo un día en el que Ciudadanos ha apoyado al gobierno del que forma parte el señor Iglesias como vicepresidente en muchas votaciones, incluso después de que una diputada de Podemos, poco menos, que haya pedido perdón por apoyarse en ustedes para sacar adelante las medidas de reconstrucción. ¿Usted entiende que los ciudadanos flipen, por decirlo de manera coloquial?
Bueno, yo espero que no. Nosotros estamos intentando explicar lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos dando ningún apoyo al gobierno, ni al gobierno de Sánchez, y desde luego al gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias, ¿no? O el gobierno de socialistas, el gobierno de Podemos. Nosotros lo que estamos haciendo es, dentro de una comisión que se ha creado en el Consejo, dentro del Congreso de los Diputados, precisamente para dar respuesta a la pandemia y ver qué es lo que hay que hacer para dos cosas. Primero, que si esto vuelve a suceder, nos pille preparados, porque está claro que nos pilló muy mal preparados, ¿no? Bueno, si esto vuelve a suceder, que nos pille preparados. Y segundo, una vez que te vamos a tener encima una crisis económica gigante, con más de 12 puntos de pérdida del Producto Interior Bruto, ¿qué podemos hacer desde las instituciones para ayudar a los ciudadanos, para mitigar toda esta caída económica y todo este sufrimiento económico que al final van a pasar los ciudadanos? Entonces, nosotros estamos en el consenso, estamos en sacar cosas adelante, no con el Partido Popular Podemos y con el Partido Socialista, sino con todos los grupos parlamentarios. Hoy llevamos votando desde las 9 de la mañana, acaba de finalizar la votación de la comisión, ahora mismo hemos estado 12 horas votando enmiendas y haciendo transacciones, negociando, y se han votado, todos los grupos han votado, porque hay innumerables condiciones que se pueden dar, ¿no? Pues ha habido votaciones donde han coincidido Partido Popular con Esquerra Republicana, o con nosotros, o con Junts per Cat. O sea, quiero decir, es así porque yo creo que esta comisión se ha impregnado de una cosa que es muy importante, que es de verdad que los políticos hagamos algo útil por la sociedad y que la sociedad nos perciba como de utilidad para resolver los problemas que tiene.
Sin duda, lo que usted dice es verdad, don Miguel, pero usted es político, así es, si así os parece, y la fotografía que queda hoy en la retina de los españoles es que se ha configurado una especie de triángulo, de triunvirato entre el PSOE, Podemos, que usted el gobierno, y Ciudadanos como aliado principal, lo cual ha encocorado mucho a los portavoces que habitualmente soportan la mayoría gubernamental. Y esto es algo que mañana va a salir reflejado, y usted lo sabe mejor que yo, en todos los medios de comunicación, y yo no sé si les va a producir un coste o no. O habrá gente que les agradezca el hecho de que ustedes contribuyan a buscar soluciones eficaces. No tengo ni la más remota idea. Pero que la foto, el titular de hoy, es hoy queda consolidado, al menos hoy, no digo que esto vaya a ser permanente en el futuro, pero hoy ha quedado consolidado el acuerdo PSOE-Podemos-Ciudadanos, eso a misa.
Bueno, pero ha quedado ese acuerdo, que por cierto, solo ha sido en 3 de los 4 documentos. Hay un documento que es el documento social, el de medidas sociales, que en el que se ha quedado solo el gobierno, es decir, el Partido Socialista y Podemos, solo. Se han quedado solos. Ningún otro grupo parlamentario le ha dado ni un solo voto. Señal de que el gobierno todavía tiene mucho que negociar con el resto de los grupos parlamentarios. Pero volviendo a lo que usted me decía, yo creo que los ciudadanos evidentemente harán su lectura. Nosotros lo único que podemos hacer es guiarnos por lo que entendemos que es más útil para los ciudadanos, más allá de las lecturas que de forma independiente pueda hacer cada uno de ellos. Pero le digo una cosa, yo me alegro que no sea Rufián, no sea Bildu quienes estén marcando la política de lo que hay que hacer para reconstruir este país, sino de que estemos nosotros y que nosotros, con el Partido Socialista, Podemos, porque está en ese gobierno, intentemos atraer a la centralidad política, que yo creo que es lo que estamos haciendo, al Partido Popular y al Partido Socialista. A mí me consta, porque lo sé, porque lo veo y me consta, que Podemos está muy enfadado también, porque este apoyo nuestro, porque seamos estamos siendo capaces de llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con el Partido Popular para atraer al Partido Popular y al Partido Socialista a este centro, que es la única manera, un gran centro, con partidos que estén acercándonos a ese centro para poder reconstruir este país, una gran mayoría de 221 escaños que sea capaz de reconstruir este país. Ese es nuestro intento y en eso es en lo que nos estamos dejando la piel.
Don Miguel, muchísimas gracias una vez más por tener esta llamada y mucha suerte en el futuro.
Pues muchísimas gracias, don Luis, a todos ustedes y a sus oyentes. Muy buenas noches.
Son las 9:06, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria, de ir a la publicidad y por acudir a la actualidad sanitaria. Estamos en pleno COVID. Les decía al principio que además los datos que hoy nos llevamos a la boca son especialmente ingratos, porque se ha producido un aumento de todos los indicadores más preocupantes en el número de fallecidos, en el número de infectados y también en el número de ingresados en la UCI. Es más, los rebrotes siguen incrementándose poquito a poco hasta el punto de que en este momento hay 42 brotes activos en nuestro país. Preocupan fundamentalmente Madrid, que ha notificado hoy un rebrote con 5 positivos que ha tenido lugar en un entorno laboral y que mantiene bajo vigilancia médica 18 personas, 6 dentro de una empresa donde se ha producido ese rebrote y 12 pertenecientes al ámbito familiar de los que han dado positivo. También preocupa Galicia, en concreto a Mariña, donde se han detectado otros 12 casos activos en la comarca, de modo que ya son 59 los que están detectados. En Valencia permanece activo el brote en una empresa cárnica en Rafael Buñol, en la provincia de Valencia, donde hay ya 14 positivos, y Huesca, en Aragón, donde las 4 comarcas afectadas suman ya un total de 335 casos y se mantienen todavía en fase 2. Laura Muñetón.
La Comunidad de Madrid ha sido la última autonomía en registrar rebrotes. Hoy, desde la Consejería de Sanidad, han notificado 5 casos leves en una empresa de la capital con edades comprendidas entre los 15 y los 54 años que se encuentran en aislamiento domiciliario. Sin embargo, desde la Dirección General de la Salud Pública han querido mantener bajo vigilancia a los contactos estrechos de los positivos, que afecta en total a 18 personas, 6 de la empresa y 12 familiares. Mientras, en la comarca lucense de Amariña, Galicia, la Consejería de Sanidad ha cifrado los contagios activos en 59, la mayoría sintomáticos. Solo 2 de esos 59 se encuentran hospitalizados. Según los últimos datos aportados por el Departamento de Sanidad, alrededor de 500 personas se encuentran en cuarentena en sus domicilios y se han realizado 900 PCR hasta ahora. Por su parte, en Galicia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho hincapié en la necesidad de la sensibilización por parte de los ciudadanos ante el virus.
Y ahora lo que hay que hacer, en nueva normalidad, porque el virus sigue entre nosotros, lo vemos por los brotes, es tener mucha prudencia. Tener mucha prudencia. Yo he visto imágenes estos días, hoy mismo, de algunas celebraciones en algunos sitios, que no me han gustado nada. Que no me han gustado nada. Que no me han gustado nada. Esto va a salir bien si no le perdemos el respeto al virus.
Por otro lado, en la empresa cárnica de Rafael Buñón, Valencia, permanece activo el foco con al menos 16 positivos. Desde la factoría han mencionado la campaña de test realizados a 412 personas que actualmente se encuentran desarrollando su actividad con normalidad. En Huesca, Aragón, las tres comarcas aragonesas afectadas por rebrotes en la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca y la zaragozana de Bajo Aragón siguen esperando fecha para su regreso a la nueva normalidad. Suman en total 300 casos confirmados, la mayoría de ellos trabajadores temporeros. Y en Lérida, la Generalitat de Cataluña ha instalado un hospital de campaña junto al centro hospitalario Arnau de Vilanova ante el aumento de casos COVID-19. La consejera de Salud catalana, Alba Vergés, en una entrevista en Cataluña Radio, ha mencionado el objetivo del hospital de campaña y la preocupación sobre los focos.
En Lleida estamos actuando sobre los brotes y esto es lo que son los brotes. No nos preocupan, sino ver que este volumen crece y que, por tanto, se nos pueden escapar casos más allá de los brotes, lo que significa transmisión comunitaria y significa complejidad.
El objetivo del hospital de campaña es atender los casos más leves y ser la puerta de entrada al centro sanitario. Así se evitarán los contagios al personal sanitario y a pacientes del servicio de urgencias del Hospital Arnau de Vilanova.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son, amigos, las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria, antes de ir a la tertulia política, y una noticia internacional que tenemos que contar, y es que esta mañana el primer ministro de Macron, Édouard Philippe, y todo su gobierno han dimitido de sus cargos en una estrategia pactada con el presidente de la República, que necesita, después de la última contienda electoral, lavar la cara y reflotar un poco su imagen, que está bajo mínimos. En la toma de posesión del nuevo ministro, que se llama Jean Castex, pues ha habido muy buenas palabras y ha habido, digamos, como la escenificación de que no se produce como consecuencia de una crisis política, sino de la necesidad de reactivar el caudal político del propio Macron. Castex viene del partido de Sarkozy y ha sido el encargado, durante la crisis del COVID-19, de diseñar la salida del confinamiento. Jorge Richter.
El conservador Jean Castex ha tomado posesión del cargo de primer ministro tras la dimisión de Édouard Philippe. Este alto funcionario es conocido por su apodo Messie Desescalada, ya que fue el encargado de diseñar esta tarea durante el confinamiento por el COVID-19, enfermedad que se ha cobrado cerca de 30.000 muertes en Francia. El acto de toma de posesión ha estado lleno de elogios entre ambos políticos. Primero Édouard Philippe, que advertía a Castex de la importancia de su nuevo cargo.
Señor primer ministro, a partir de ahora le corresponderá seguir sirviendo a Francia. Usted la ha servido desde hace mucho tiempo. Es una responsabilidad maravillosa. Lo digo con emoción, pero se lo digo así, sea bueno.
Seguidamente, el nuevo primer ministro Jean Castex ha alabado el compromiso de su predecesor con el país durante la crisis sanitaria.
He tenido el honor de trabajar bajo su autoridad a diario y, sencillamente, en este momento, de manera pública, me gustaría reconocer su compromiso del afán constante de proteger a nuestros conciudadanos.
El anuncio llega tras el resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que Philippe ganó la alcaldía de la ciudad de Le Havre. Estas elecciones infligieron un fuerte revés al partido de Macron, La República en Marcha, y dieron una sorprendente victoria a los ecologistas en algunas de las principales ciudades francesas. Esta remodelación gubernamental obliga al presidente a hacer equilibrios. Por un lado, quiere dar un giro ecologista y progresista, pero sin perder su posición en la derecha moderada, que Philippe representaba en el Ejecutivo. A pesar de la lealtad que existe entre Philippe y Macron, en los últimos meses habían aflorado diferencias en asuntos como la edad de jubilación en la reforma de las pensiones o el ritmo de la desescalada tras los meses de confinamiento. También hay que destacar que Philippe contaba con mucha más popularidad que el actual presidente, por lo que se intuye que la estrategia de Macron es evitar que Philippe le haga sombra.
Bueno, hay muchas claves que desentrañar y nuestro francófilo de cabecera es Gabriel Albiac, conocido de todos ustedes. Don Gabriel, bienvenido, muy buenas noches.
Gracias, don Luis, muy buenas tardes.
Déjame que te haga una pregunta que trata de resumir la lectura que yo hago, pero yo no soy un francófilo como tú. ¿Es un ataque de cuernos? Es decir, ¿se trata de quitar a alguien que está impidiendo que Macron brille con luz propia?
Yo no me inclinaría a esa interpretación, aunque naturalmente en este momento estamos en el campo de las interpretaciones y podemos equivocarnos. Yo tendería, fíjese, a tratar de ver el ejemplo de cómo se produjo el ascenso de Macron. ¿Lo recuerda usted? Hollande.
Sí, sí, estoy aquí.
Hollande en su momento de descomposición, cuando se ve ya en la perspectiva de que va a tener que hacer elecciones en poco tiempo, echa mano de Macron. Primero Macron le recompone la economía y de pronto de la noche a la mañana lo saca fuera del gobierno. Todo el mundo piensa exactamente lo que usted está pensando ahora mismo respecto de lo de Philippe, un ataque de cuernos. Hollande se ha quitado de en medio a un hombre demasiado brillante y prepara la sucesión con un personaje más menos brillante del tipo de el que entonces era su vicepresidente. Bueno, el problema es que todos nos equivocamos, todos se equivocaron los que hicieron ese análisis, porque en realidad la jugada de Hollande era dejar fuera de juego, preservar a Macron, que tan solo un mes después de salir del gobierno se inventa un partido desde la nada y que tan solo tres meses después de salir del gobierno se presenta a las presidenciales y de un modo absolutamente inesperado, no solo gana las presidenciales, sino que modifica todo el horizonte de la política francesa.
Pero estás dando a entender, Gabriel, que lo que está haciendo en este momento Macron es tratar de preparar a su sucesor a corto plazo.
En mi opinión, sin duda de ningún tipo, solo que al disponer de dos años, que es de lo que dispone Macron, dispone también de dos hipótesis. En estos momentos va a preservar del desgaste al que es el hombre más popular de su gobierno, Edouard Philippe. En su lugar va a poner a un personaje mucho más gris, pero que es una fotocopia de Edouard Philippe. Yo le sugiero que tome usted las biografías de los dos personajes e irá viendo el calco. Son casi de la misma edad, Castex tiene 5 años, pero es la misma generación. Son tránsfugas perpetuos, que es una de las características de esa generación en política, es decir, han pasado por todos los partidos y son, ante todo, técnicos cualificados. Pero le decía, en 2 años, ese colocar en la nevera a Philippe, en una nevera estupenda, que es el ayuntamiento de Havre, donde tiene una posición muy sólida, da dos posibilidades. Si las cosas, en primer lugar, Macron tiene que resolver un problema que no ha resuelto hasta hoy, que es el de configurar un partido sólido. En estos momentos, su área de poder está constituida por hombres muy sólidos, pero por una ausencia absoluta de partido. La primera encomienda que va a recibir, sin duda, Edouard Philippe, es estructurar un partido sólido que integre, por lo demás, a buena parte de la derecha clásica. No olvide usted que Castex, hasta el día antes de ser nombrado primer ministro, estaba en el partido de la derecha conservadora. En la República, han recibido esta mañana la dimisión de Castex de su carnet de partido. Digo, la misión primera de Philippe es, pues, recomponer un partido a imagen y semejanza de Macron, pero que abarque todas las áreas más amplias frente a lo que podría ser la gran amenaza que se ve ahora mismo, que Macron la ve, pero que la ve todo el mundo, que es una alianza socialistas verdes. Y, en segundo lugar, si esa hipótesis realmente no acaba de cristalizar y la imagen de Macron sigue deteriorándose, poder tener siempre la segunda bala de Edouard Philippe como candidato en el 22.
Es evidente que lo que ha ocurrido en las últimas elecciones locales ha tenido mucho que ver con esta decisión. Ahí ha habido un triunfo de los verdes muy llamativo, y lo que se nos anuncia, lo que yo leo en los medios de comunicación, que es mi única fuente informativa en este caso, es que lo que quiere Macron es darle a la derecha ese perfil ecologista que hasta ahora no tenía muy claro. ¿Es una pirueta, digamos, factible, Gabriel?
Es relativamente factible, pero la verdad es que los verdes franceses siempre han sido un tanto pragmáticos, y por lo demás, fíjese, yo no daría tantísima relevancia al éxito de los verdes en esta ocasión. La verdad es que lo que hay que constatar, y es un hecho, es que ha habido una metedura de pata espectacular, poco inteligible en nombre tan brillante como Macron, al mantener la convocatoria de la primera vuelta de las elecciones. Se estaba ya en plena crisis del COVID. era el momento en el que el electorado hubiera agradecido que la presidencia hubiera tomado la iniciativa de suspender y aplazar las elecciones. Macron mantuvo convocatoria. Después de eso vinieron los contagios masivos y ahora, al producirse la segunda convocatoria, no sé, como 3 meses después, pues lo que se ha producido es la mayor abstención de toda la historia electoral francesa, con una gran diferencia. Por eso digo que los resultados de estas municipales son muy peculiares y a poco que se consiga reorientar, enderezar la línea política en Francia sería bastante fácilmente corregible. Tengan en cuenta que es que no ha votado la mayor parte del electorado que normalmente en Francia, que es un país con una gran tradición de voto, vota en condiciones normales en las municipales.
Lo ha explicado usted muy bien, don Gabriel, como por otra parte estaba seguro que iba a ocurrir. Así que un saludo muy, muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias, don Luis. Un abrazo.
En casa de Herrero, es Radio.